Sí.
Que dijo que bueno, que con Chile vamos a tener relaciones de paz. Está bueno porque ya demasiada guerra con Chile. Estamos cansados de la guerra con Chile, ya no la soportamos más.
¿Pero a dónde está la guerra? Disculpe, la guerra la tienen ellos con el gobierno de Chile. La guerra la tienen ellos con Boric y con la izquierda y con toda esa locura que tienen contra el zurdaje y zurdos de mierda y todo aquello. Pero eso dicen que va a ser de paz, porque ellos están en guerra. Ellos están complicados ahí con la cosa.
Estamos en guerra. Lo salen a decir los referentes. Referentes detrás de la figura del rockstar.
Del rockstar.
Que es Javier Milei.
Que va confirmando algunas figuras nuevas dentro del espectro de la política, ¿no? Patricia Bullrich, recientemente confirmada como secretaria de Trabajo. Ministerio devenido nuevamente en secretaría.
Me estás cargando.
No, no la estoy cargando.
¿No iba al Ministerio de Seguridad?
No. Va al Ministerio de Trabajo.
Secretaría de Trabajo.
Secretaría de Trabajo.
O sea que viene un recortazo del 13%. Pero ¿este señor no vio lo que hizo Bullrich en el 2001 cuando fue gobierno?
Pero ella dijo, estoy orgullosa del gobierno que integré y vamos a volver. ¿Y qué se creen? ¿Que solo los Cuca van a volver? También puede volver Patricia Bullrich. ¿Y qué?
Bueno, Aníbal Gutiérrez, le pongamos un poco de humor a todo esto, porque si no se hace difícil. Yo sé que es complicado poder hacer un análisis. Uno intuye qué va a pasar, uno intuye que no van a pasar cosas felices para el pueblo argentino. Bueno, pero contame qué estás confirmando con todo lo que estás viendo sobre los primeros minutos de gobierno de Javier Milei.
Bueno, está confirmando efectivamente lo que hemos sospechado con Javier Milei, con la diferencia que no imaginábamos semejante complot de esta derecha argentina. Toda esta entrega al manejo de Macri nos hace tener un profundo temor. Han venido a hacer negocios realmente, claramente, más allá de privatizar o de bajar la deuda o recortar gastos para generar equilibrios fiscales, vinieron a hacer negocio, exactamente a hacer negocio. Sabemos muy bien lo que implica Luis Caputo en el Ministerio de Economía.
Claro.
Ya sabemos lo que nos pasó con la presidencia de Macri con Caputo. Es hipoteca por 100 años, la ley. La toma de créditos sin que hayan sido reasignados a ninguna política pública argentina. Ya lo sabemos. Ya sabemos lo que implica incorporar a Patricia Bullrich a su gabinete. A mí me extraña, no sé si Macri estuvo de acuerdo con el traslado de Patricia Bullrich a Trabajo y no en defensa. Creo que perdieron la interna porque hay una fuerte presión por el Ministerio de Defensa de la vicepresidenta. Por supuesto, sería muy grave, además que la que decida los destinos de la Secretaría de Defensa sea la vicepresidenta. Sería muy grave, gravísimo. Y por supuesto, pues, que esté en el Ministerio de Trabajo Bullrich no hace más que avalar una política absolutamente de ajuste de despidos y de privatizaciones. Claro. Y ya advertimos que va a ser muy peligroso para la estabilidad de los sectores trabajadores. Van a haber manifestaciones, ya lo ha adelantado la CGT. Tienen un límite. Y eso, bueno, implica que va a haber una política absolutamente represiva. Esta asociación Milei-Macri es nefasta. Seguramente la sociedad más negra de la historia democrática del país. No solo por los negocios, sino por el temor que tengo de que va a haber una política de represión muy peligrosa. Esta política sacrificial y homicida de este señor Milei se ve certificada también con la asociación con Macri. Es muy complicado el panorama.
Aparte, bueno, ya comenzó, ¿no? Bueno, Mercedes Bien ofreciéndoles a sus empleados el retiro voluntario, bajas en automotrices de Córdoba,
despidos en algunas obras públicas, suspensión de obras públicas. Sin ir muy lejos, en la provincia de San Juan se suspendió la construcción del túnel que se estaba haciendo que une Rivadavia con Ullum.
Uh-huh. Tengo un sobrino que trabaja en la construcción, bueno, para esas las empresas contratistas del Estado, bueno, donde se han despedido cientos de trabajadores, digamos, ¿no? Por la incertidumbre si va a haber guita para poder sostener los sueldos de estos trabajadores, ¿no?
Sí, pero además, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención es esta cuestión de a dónde vamos a poner a Patricia Bullrich, que pareciera que puede estar en cualquier cargo. Son tantas sus capacidades. No.
Sí, claro, por supuesto.
Porque
¿Cuál es el mérito
de haber sido una funcionaria que allí donde estuvo siempre se la mandó, ¿no?
Bueno, sí, con políticas represivas.
Sabemos
lo que pasó. Además, cómo involucró a la gendarmería con su política.
Claro, bueno, ensució
en ese mismo lugar, en el momento de la alianza, fue quien le recortó el 13% a los jubilados.
En el Ministerio de Trabajo.
Ya sabemos cómo oficia y qué rol va a cumplir. Además, a mí me alarma, bueno, sigo sosteniendo que estamos en presencia de un neurótico desequilibrado, un hombre con un profundo desequilibrio. Hoy yo escuché que dijo que no les promete la inflación, sino bajar la inflación allá por el...
24 meses.
25. No, 25, por el año 25. O sea, en el 24 hasta el 25, y lo que les promete es esta inflación.
Sí.
Esto les promete esta inflación, sí. O sea, bajar la inflación, no pensar un desequilibrado que se dice economista, de que para bajar la inflación hacen falta casi 2 años, estamos ya, 24, un año y medio. Evidentemente este hombre no tiene idea de lo que está haciendo, ni lo que va a hacer, porque la inflación depende de políticas claras y de acuerdos claros. Se suponía que este hombre venía, además lo escuché alguna vez, que la inflación la bajaba rápidamente.
Sí, de un plumazo.
La inflación.
Y que era un especialista para, ¿cómo se llama? Administrar crisis con y sin plata.
Claro, no, para hacer dinero con o sin dinero.
Ah, mira,
¿no? Yo no sé cómo no hace, estaría bueno que hiciera dinero sin el dinero.
Sin recurrir nuevamente al FMI.
Sin recurrir al Fondo Monetario, sin hacer los recortes que quería hacer.
Pero bueno, para eso están los fondos buitres dispuestos
ahora,
a darles una linda mano.
Ahora, el tema de la estanflación realmente, digamos, es un tema complejísimo, porque quiere decir que va a haber un estancamiento del crecimiento
total,
de la economía
con una
inflación que puede ir, no sé, al 1000% mensual, 15.000 anual, están diciendo.
Todos estos gobiernos sabemos muy bien que las recesiones son claras, porque liquidan la producción interna con la apertura de mercados sin restricción de ninguna naturaleza,
claro.
Aniquilan la industria nacional, aniquilan el campo, porque las importaciones de cerdo, recuerden ustedes, de quesos de Brasil y de Italia aniquilaron el campo argentino. Pero bueno, se suponía que el control de la inflación lo podían resolver. No, se ve que no lo van a resolver, porque para que diga este desequilibrado semejante barbaridad, le está planteando un panorama tan negro a la sociedad argentina para adelante que me da la impresión de que sus votantes ya deben tener algunas alertas, porque ya muchos de ellos tienen que haber sido afectados con despidos o eventualmente... despidos también en la administración pública, no solamente los que están ligados a las obras públicas.
Vos sabés
que se van a venir por toda la desocupación y
vos
por,
sabés que no, no. Económica. Vos sabés que no. Vos sabés que yo creo que no. Yo creo que la gente que lo votó a Milei no tiene idea de lo que es un proceso inflacionario del 1000% mensual, no se lo imagina.
Bueno, sobre todo
no tiene idea. Sí. Los otros días estuve en un almacén de barrio en donde evidentemente habían votado a Milei quienes estaban allí, que decían, si este hace las cosas bien, creo que vamos a salir. de esta crisis. Y es como, pero pará, que lo que te están proponiendo es estancamiento con inflación. O sea, tu almacén puede cerrar.
Pero vos te pensás que la gente entiende qué es lo que es la estanflación y cómo habla este Milei.
No tiene ni idea. Dice, si hace las cosas bien, creo que... Y no sé si hay plena conciencia de lo que significaría que lo que hoy vale 1,000 pesos, el mes que viene valga el 1,000% más.
No, aparte yo creo que hay gente que aparte que cree que puede estar mejor con Milei, al mismo tiempo hay gente que sabe que va a haber un profundo ajuste, sabe que le va a pasar mal, pero tiene la impresión de que la crisis no lo va a afectar a él.
Hay una irresponsabilidad absoluta.
Esa es la palabra, es la irresponsabilidad con el otro, absoluta, con el prójimo.
Una ignorancia alarmante, una sociedad que tiene 55 o casi 56% de sus electores que votó a este hombre paranoico y desequilibrado y que solamente les haya preocupado su inflación, que los afectó, cuando ha denunciado abiertamente y no lo ha ocultado, lo que iba a pasar con la educación, lo que iba a pasar con la industria, que no iba a haber una sola traba al comercio internacional, en qué condiciones se presentaba a comerciar Argentina si no fijaba alguna traba y un control del Estado, en un país que plantear dolarización era una utopía, decir qué pasaba con los anclajes simbólicos históricos que los aniquilaba, lo que pasaba, me refiero, con Malvinas, lo que pasaba con las políticas de terrorismo de Estado en Argentina, toda la política de reivindicación de las abuelas avanzó, pero abiertamente atacando todos estos anclajes simbólicos argentinos. Ahora, yo podría ser, con cierta simpleza, diría, qué poco patriótico que es el pueblo argentino. Detrás de este término, qué poco patriótico del pueblo argentino, implica una sociedad que está absolutamente desnuda. Argentina, el 50 o más del porcentaje de la sociedad argentina, de sus habitantes, viven en un estado desnudo, es decir, casi conviven en una situación selvática y están convencidos que la supervivencia del mejor dotado los va a beneficiar. Vaya que locura, porque el 60%, 70% de sus votos son sectores absolutamente pobres o clases medias empobrecidas. Por lo tanto, pensar en el anclaje este filosófico de la supervivencia del mejor dotado habla de una sociedad inconsciente, que el proceso colonizador de sus conciencias ha sido creciente, no solamente con Milei, viene trabajando el neoliberalismo hace muchos años. Ese proceso ha cancelado toda posibilidad de socialización, de debate y de cualquier dialéctica, porque yo he hablado con muchos de ellos, no hay dialéctica posible.
No.
Es más, me han admitido que el ignorante soy yo.
No, además niegan las declaraciones de su propio referente.
Sí.
O sea, no, eso lo dice porque quieren, no, pero ¿de dónde? No, es como, hay como una cosa, una devoción mesiánica.
Bueno,
¿no?
Claro.
Pero yo quería retomar este concepto, digamos, de esta sociedad totalmente desnuda que vos graficás. ¿Desnuda en qué sentido, digamos? ¿O qué querés decir específicamente con eso?
Que han perdido la historia, una sociedad sin historia, una comunidad, una nación, un país cuya su población mayoritariamente ha perdido los anclajes simbólicos históricos, es de un peligro absoluto. No, me refiero a absoluto, el tanto y cuarto, el advenimiento de estos antihéroes aparecen en los escenarios argentinos, porque yo voy a dar razones y ustedes me darán la razón también, que efectivamente las equivocaciones de los gobiernos nacionales y populares de estos últimos años son de alguna manera responsables por gran parte de los desencantos y los enojos, pero no son responsables de la desaparición absoluta en estos sectores de la sociedad de los anclajes simbólicos históricos. Eso lo trabaja muy bien Alemán. Es decir, una sociedad sin estos anclajes históricos es una sociedad que está absolutamente presa de cualquier sujeto, de estos antihéroes, de estos paranoicos.
Pero,
así apareció, ¿cómo puede aparecer Bolsonaro en Chile? Meloni en Italia.
Brasil.
¿Cómo puede aparecer el presidente de Estados Unidos, de la primer potencia mundial, que aparezca este presidente realmente con las irracionalidades que planteó.
Porque se construyen, Aníbal. Hay un informe que anda dando vueltas por ahí. Milei, de 4 años a esta parte, ha tenido una visibilización en la televisión de 8 horas diarias.
Por supuesto,
así se construye un candidato. Una cosa es construir un candidato, alguien que esté capacitado para ser candidato, no sé a qué cosa, otra cosa ser presidente. Había una construcción sobre este emergente de ultraderecha.
Pero claro que sí. Por supuesto, si ya sabemos cómo actuaron los medios hegemónicos y cómo actuaron las plataformas.
¿Y cómo siguen actuando además, ¿no? Porque se han acomodado. Claro, se acomodaron inmediatamente, ¿no?
Bueno, ese es un poco el rol triste que tiene el periodismo, digamos.
Perdón, eso desde los medios hegemónicos. Después tenemos todo lo que es la catarata de trolls y operaciones para todo aquello que sea defender otro tipo de posturas, ¿no? Desde amenazas hasta todo lo que te puedas imaginar. Acá en la Condado Radio, de hecho, tenemos un montón de trolls que están todo el tiempo diciéndonos, nos amenazan, ya se les va a acabar la pauta, ya van a ver ustedes.
Esta radio se volvió acá.
Qué asco. Y un montón de cosas.
Ya van a aprender.
Y algunos razonamientos sobre las cosas que decimos que evidentemente no entendieron.
No, bueno, porque quieren silenciar claramente la amenaza a Grabois.
La cancelación, la desaparición.
Por supuesto, es una locura. Los Falcon estos que empiezan a aparecer, esto es de una gravedad absoluta. Cuando decimos que vamos a convivir en una sociedad que han instalado la antipolítica con un anclaje absolutamente sacrificial, van a haber muertos. Y absolutamente digo homicida, claro. Ya nos lo dijeron cuando intento asesinato a la presidenta, vienen a matar. Queremos que desaparezca el kirchnerismo, y no solo el kirchnerismo, quiere que desaparezca cualquier posibilidad de opositores. Uh-huh. En los movimientos en las plazas, lo que va a suceder, si la gran preocupación de Villarroel era pactar y arreglar con Jorge Macri, porque saben que las grandes concentraciones de movilizaciones va a ser en la capital, por supuesto. Por eso era la preocupación. A mí me preocupa, además de esto que estamos hablando, que esta locura de correrla a esta gente, no quiero usar un término extremo, pero de esta represora como era Patricia Bullrich, estén pensando en otro sujeto a cargo del Ministerio de Defensa que podría ser muy peligroso.
Claro, que podría ser peor, claro.
Toda esta confusión entre el orden interno de las policías y las Fuerzas Armadas y de Gendarmería en las cuestiones internas del Estado. Cuidado, a esto me refiero, que la sociedad ha perdido sus anclajes simbólicos históricos, se olvidó lo que fue el terrorismo de Estado. Y si no se olvidaron los nuevos electores, porque tienen 30, 35, y no volvieron, o bueno, fracasaron entonces las políticas socializadoras, los aprendizajes en las escuelas, en las universidades, o no les importó, o los agentes socializadores que tuvimos no fueron competentes para advertir que las enseñanzas habían cambiado. Yo estoy seguro que los partidos equivocaron absolutamente todo.
Ah, claro.
Los partidos mayoritarios, como el radicalismo y el peronismo y el socialismo, se olvidaron que la sociedad iba generando un profundo cambio. Estaba más preocupado por las representaciones de sus amigos, de sus intereses personales, no por las representaciones legítimas de la sociedad, y ni siquiera planteaban una propuesta, o la propuesta que planteaban era una sociedad que no los estaba escuchando. Pero esto viene produciéndose hace muchos años, muchísimos años.
Aníbal, es muy interesante esto que planteas respecto de Patricia Bullrich en otro lugar que no es el Ministerio de Seguridad.
Es peligroso.
Y el linkeo que haces además con esta reunión que tuvo en los últimos días la vicepresidenta electa, claro, Victoria Villarroel, con las fuerzas de seguridad, ¿no? Que,
hay una fuerte presión ahí.
Hay evidentemente una fuerte presión. De hecho, ella había dicho que seguridad iba a ser para ella. Esto ha producido algún rumrum interno. Y bueno, luego fue Patricia Bullrich, pero luego ella se junta con diversas fuerzas de seguridad, ¿no? Parece que pidieron autorización para que ella fuera a juntarse al Ministerio de Seguridad.
Ese también fue un mensaje para Milei, ¿eh? Ojo.
Claro. Es un mensaje interno, digamos, ¿no? Claro. Es como decir, bueno, mirá los que tengo acá atrás, andá a ver qué cosas se cosieron en estos días que hicieron que saliera despedida Patricia Bullrich, una ministra de Seguridad pésima. Ya estuvo en ese lugar y dicho por sus propios por sus propios compañeros, que creo que fue no recuerdo el nombre de una compañera de ella, que dijo: no puede seguir haciendo lo que hace, que cada vez que va a una a desalojar una ruta, qué sé yo, se carga un muerto, digamos, ¿no? Lo dijeron ellos mismos, ¿no? Es muy interesante pensar que si la seguridad finalmente quedó en manos de Victoria Villarruel, como se lo pensaba en un comienzo, pensar...
Es infinitamente más grave.
Claro, ¿quién es el que se viene? Claro. ¿Quién es el que se viene?
Claro. Estoy seguro que va a ser un hombre de las Fuerzas Armadas, de los sectores estos de la política del terror, estoy seguro. Ya ha habido muchos de ellos que le están pidiendo indultos a Milei.
Sí, bueno, está pidiendo indultos. Gente juzgada por crímenes de humanidad. Claro, sí.
Bueno,
claro.
De humanidad. No, si imaginemos de qué estamos hablando.
De Menem.
Si nos horrorizábamos que fuera seguridad Patricia Bullrich.
¿De qué estamos hablando? De Menem.
¿De qué estamos hablando en este momento? Entonces, si la corrieron a esta represora, y estamos, no sé, estoy pensando en un actor mucho más complicado para la convivencia pacífica, para las políticas de memoria, de verdad y justicia en Argentina. Vamos a ver que algunas cuestiones simbólicas en materia de memoria y verdad y justicia van a avasallar, van a negarlas. Es un combate, se abre un gran combate en Argentina con fuerzas absolutamente disímiles, ¿no? La correlación de fuerzas en Argentina ha quedado absolutamente desfavorable para los sectores nacionales y populares. Porque además afrontamos, dentro de los componentes de lo que colocamos dentro de los sectores nacionales y populares, partidos políticos debilitados, sindicatos absolutamente debilitados, sin condición ni legitimidad, los electores que se han sentido de alguna manera sin contención. No bastó todo lo demás, no bastó. Se han quedado ahora desamparados los que trabajan y los que no trabajan, los que están en universidades, los que están en la administración pública, están siendo lesionados, están siendo atacados de una manera violenta. Lo sé porque le ha pasado a mi hija también, ¿no? Entonces, sí, porque, a ver, si sus líderes han anclado un discurso violento y represor, bueno, por supuesto que mientras tengan estos héroes, que van a ser antihéroes en poco tiempo, estoy seguro, los tienen como ejemplo, son su paradigma. Entonces, esto, bueno, ha proliferado las amenazas. Es alarmante este genocida que amenaza a Milei y amenaza que va a haber no balas de goma, balas en serio, va a matar. Bueno, han ocultado los responsables, no han querido abrir celulares para terminar de descifrar este atentado a la vicepresidenta.
Bueno,
miremos la justicia, la vuelva a inculpar a Cristina Fernández, y además lo exculpa y absolutamente lo libera a Macri del espionaje.
Y el premio a Toto,
los deja,
perdón, y el premio a Toto, el premio a Toto Caputo, el premio que le da a Toto Caputo, le dice: bueno, vos ahora vas a ser el ministro de Economía, un tipo que es uno de los que está sospechado de haber financiado la Revolución Federal, que fue...
Bueno, no se lo investigó nunca.
¿Nunca se investigó?
No,
nunca
no,
se
no.
investigó.
¿Cuánto?
¿No? Que claro, fue el germen, Revolución Federal, para completar la frase, que fue el germen del atentado a Cristina, ¿no?
¿Cuántos meses pasaron para secuestrarle el celular a Milman.
Bueno, ¿cuánto? Milman estuvo abrazándose, con Milei cuando lo proclamaron ayer, antes de ayer.
Milman.
Con Milman. ¿Sí? Estuvo a los abrazos ahí Milman, que se siente un poco más seguro, salió un poco de las sombras para abrazarlo a Milei. Bueno, alguien nuevo también, increíble, ¿no? La gente votó contra la casta, bueno, está sonando el nombre de Lombardi para hacerse cargo de turismo, de medios y de cultura.
Mirá, imagínate. Qué personaje, oscuro personaje.
Oscurísimo.
Sí, sí, sí. Es decir, no hay dirigentes de envergadura realmente, son saqueadores. En Argentina ha estado sometido a un gran complot.
Pero además, Hernán Lombardi ese sí que es casta, ¿eh?
¿Qué te parece?
Ese sí que es casta.
Por supuesto.
Años que está en el gobierno. Si no es en el gobierno de la ciudad, es un mentiroso.
¿Qué dice esta sociedad cuando yo voy a combatir la anticasta? Que era, digamos, el paradigma que le presentaba una sociedad de cargada de descontentos y de broncas acumuladas, y lo primero que hace es atar con la casta más inmunda, más entregadora que tuvo este país. Entonces, si esta sociedad no quieren entender, porque bueno, el proceso de colonización de las conciencias viene de hace mucho.
Nunca se fue, desde la colonia.
Están en las universidades, ya no son solo los medios hegemónicos, les otorgaron un instrumento mucho más peligroso que los medios hegemónicos, donde les permitían interrelacionar y sentirse soberanos, que podían poner en TikTok o en cualquier plataforma lo que se les daba la gana. Somos libres. Y entonces fundían la libertad con el libertinaje absoluto, y no se daban cuenta que tenían la Big Data absolutamente capturada e inducían sus comportamientos en públicos, ¿no? Y así, cuando se expresaban, no se expresaban por ellos, una ignorancia absoluta, eran alienados que los inducían a tener comportamientos que no correspondían, digamos, a su actitud cognoscitiva. No había conocimiento, no había actitud reflexiva. No, reproducían lo que se iba diciendo, pero eran muy libres porque tenían libertad de insultar, de decirle lo que se les ocurría a la presidenta, al presidente, a la iglesia, al papa. Entonces tenían libertad absoluta. No eran libres, absolutamente. Semejante actitud de creer que se generaban sujetos libres, generaban sujetos liberalizados.
El problema es que me llama la atención que lo pones en pasado. Me llama la atención cómo lo construís. Lo pones en pasado.
Lo vienen construyendo desde el pasado, y donde tiene la máxima manifestación política es exactamente en esta elección. Ahí se expresan, ahí están absolutamente expresándose.
¿Y qué onda ese sujeto liberalizado producto de esa libertad ficticia de las redes sociales?
Que paralelamente se le van suministrando informaciones que son muy peligrosas, desanclando todas las cuestiones simbólicas de un país. Es decir, cuestionarlo a San Martín, o uno de los sujetos que dice yo soy un ciudadano español, o cuestionan Malvinas, o que la héroe es una héroe, él admira a Margaret Thatcher, nos mandó unir seguramente el que constituye el hecho más dramático, que es el hundimiento del grano, y él de alguna manera reivindica a los Kelper. Por supuesto, tiran abajo todos los aspectos simbólicos de lo nacional y popular. Entonces, estos sujetos libres van, además de creer, convencidos que son libres, se van produciendo en su psiquis un profundo odio. Entonces van generando hechos malditos cotidianamente, no solamente ya el peronismo de los 50, sino que ahora incorporan el kirchnerismo, y además incorporan algo gravísimo, que es la desaparición absoluta. Entonces, estos son los sujetos que tenemos. El gran porcentaje, yo no digo todos sus electores, pero el gran porcentaje tiene una actitud homicida, absolutamente. Quieren ver desapariciones. Están convencidos que lo que ellos dicen es una verdad absoluta, que no amerita ni siquiera ningún diálogo. Y esto es muy preocupante. ¿Cómo volvés a recuperar anclajes simbólicos de una sociedad? Era casualidad que Massa trata de ir a confrontar diciéndole voten, es decir, no voten con odio, voten por la patria. Quería salvar la patria, pero no le dio tiempo para explicar a qué se refería, en dónde voy a anclar la patria.
Sí, lo
porque
que pasa,
él advertía que teníamos una sociedad homicida enfrente,
claro,
y no le importaba nada a la patria.
Claro, lo que pasa es que en esta cuestión de no votes con odio, va implícita una actitud que quizás las personas ni siquiera reconocen como actitud. Porque yo estoy convencido que hay muchas personas que votaron a Milei, que nos están escuchando en este momento, y que dicen, yo no odio a nadie.
Pero bueno,
yo no tengo odio en mi corazón. Y sin embargo, no se están dando cuenta de cómo es que lo tienen inoculado al odio y no se han dado cuenta que está presente.
No, lo que pasa es que justamente ese ha sido el problema, ¿no? Haber dejado, haber permitido, haber naturalizado la violencia y el odio. Y el problema es eso. Han corrido los límites cada vez más. Y cuando vos corres los límites, digo, volverlos a acomodar es muy difícil. Y en este contexto... En este contexto que se asoma, donde justamente va a haber, no sé, este voto bronca va a causar mucho dolor al pueblo argentino, es algo que estamos charlando ahora. Querido Aníbal, no te queremos robar más tiempo.
No, yo quiero decir una cosa. Hagan el asado antes de que cueste 10.000 pesos el kilo. Porque si no.
No.
Perdón, esto se viene postergando. Se viene postergando un montón esto.
No sé a qué se refiere, porque he perdido la memoria en muchas cosas. ¿A qué se está refiriendo el señor
Casimiro? Mauricio? Asado ahí que se viene prometiendo hace rato.
Me estoy refiriendo al asado que usted prometió.
No, es Aníbal el que prometió.
Somos nosotros.
Parece que fui yo.
¿Te das cuenta cómo operó esta derecha para ser lavado?
Este la puerta. Ponerlo mal, Aníbal.
El espejo invertido de la mafia. Eso es.
Hasta nuestros amigos han generado colonizaciones de conciencia, Mauricio.
No, Aníbal, que te quiero abrazar, nos tenemos que abrazar. Me parece que llegó ese momento de amucharnos, de abrazarnos, de escuchar.
Así es, querido.
Así que sí. Vamos por ello. Abrazo, querido.
Abrazo.
Aníbal.
Abrazo.
Hasta luego. Chao,
un abrazo para los dos.
Chao, chao. Saludito.
Condado Radio, territorio de opinión.
Condado Radio, territorio de opinión.
¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full. Duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy,